Don Chano Esteves, muy buenos días.
Bueno, hoy lo de buenos días hoy, después de haberte acostado sabiendo que han matado a 500 personas, que han bombardeado un hospital, pues la verdad es que resulta difícil tener un buen día.
¿No? Ya bueno, pero hace más fresquito mal en Canarias, ¿no?
Sí, por lo menos tenemos el consuelo de que ha cambiado la meteorología y parece que se va a poder vivir un poquito mejor que en estas últimas semanas, que hemos tenido un calor agobiante, ¿no?
A ver si podemos hoy tener una tertulia tranquila, don Javier Escudero, buenos días.
Yo vengo siempre tranquilo a este
lugar.
Sí,
pero es que los temas son delicados. Yo tengo una sensación también, esta mañana lo he dicho, digo, me falta esperanza, es decir, esto me llena de desasosiego, sí, porque buscar responsables a matanza, vamos a ver cómo llevamos la tertulia.
Sí, sí, perfectamente, seguramente tengo tranquilidad total.
Y tenemos a Giovanna Lenti para que me da un poquito de sentido de pausa y de tranquilidad.
Sí, voy a ser filósofa hoy.
Pero filósofa mucho.
Así que con calma.
Ya nos lo ha comentado en la noticia del día y además titulares de todas las prensa, y hemos abierto el programa de hoy con esa reflexión de que a mí me da un poco igual si el lado que tira el cohete es Hamas o es el Estado israelí. A mí lo que me preocupa es que hay 500 víctimas inocentes en un desastre humanitario de proporciones incalculables, que además todo esto va a ir a peor. Que esto no... Oye, ¿se ha caído una bomba aquí y hemos acabado? No, esto es el principio. ¿Qué desasosiego se encuentra? ¿Cómo se encuentran ustedes anímicamente? En el sentido de... Yo quiero hablar con Chano porque sé que le ha podido afectar. Pues a mí me pasó lo mismo ayer. Me fui a la cama con un mal sabor de boca del carajo. Porque además es que me da igual quién ha tirado el cohete.
Eso es lo de menos.
Hay 500 personas que han muerto por un conflicto sin resolver. Y que todos los países del mundo somos conscientes de que esto está ahí y que no hemos mirado para atrás durante muchísimos años. Chano, Javier, Giovanna.
Claro.
Chano, tú empiezas.
Yo francamente pienso que este es un conflicto que no es de ahora. Este es un conflicto que se plantea ya desde el mismo momento en que se produce la resolución de la ONU en 1948 para crear el Estado de Israel sobre territorios que están ocupados desde siglos por otras comunidades y por distintas tribus de habla generalmente árabe, ¿no? Entonces, se estudia la ubicación del pueblo escogido por Yahvé. Se estudia, se plantea la posibilidad de que se establezcan en la Guayana, y la comunidad internacional dice que no, que ni hablar. Se plantea la posibilidad también de que, dado que hay muchos en Argentina, crear el Estado de Palestina, el Estado israelí en Argentina. Evidentemente toda Sudamérica y Estados Unidos, desde luego en mi territorio y en mi patio trasero, no me vayas a crear ese problema. Y se planta en el territorio de Palestina, y a partir de, o sea, los propios creadores del Estado de Israel, Ben Gurión, y no me acuerdo cómo se llamaba el anterior a Ben Gurión, ya plantean que el Estado que se cree tiene que ser un Estado que respete a la gente que está en los territorios colindantes, porque si no, dada la creación del Estado, si se plantea una sociedad violenta y que va a ir extendiéndose paulatinamente como han hecho, pues esto lo que va a crear es un odio tremendo contra los judíos. Es decir, y en vez de aprender de los propios padres de la patria, lo que ha hecho el Estado de Israel es ir expandiéndose cada vez más hasta ocupar absolutamente todos los territorios y asfixiar a la gente que ya vivía en esa zona. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo reaccionaría cualquiera de nosotros si alguien, un tercero, decide meter en nuestra casa una familia, y esa familia va paulatinamente conquistando espacios de nuestra casa hasta el momento en que nos echa?
Es complicado, además los países que están allí, Jordania, Líbano, Siria, Egipto, todo ese entorno, son países consolidados históricamente, aunque también el Estado de Israel había sido consolidado, pero en el 48, ¿cómo se estructura todo aquello?
No, nunca, jamás. O sea, el Estado de Israel se crea...
Bueno, el pueblo de Israel ha estado allí
sobre,
siempre.
No, el pueblo de Israel ha estado errante. Y entonces,
porque han ido expulsándolo
la profecía
de un sitio y de otro,
es que Abraham,
la tierra prometida,
se durmió en no sé qué sitio, y entonces Yahvé le dijo que en el sitio donde él se había acostado, ahí se iba a crear el Estado de Israel. O sea, vamos, hay que ser serios.
¿Había que crear ese Estado o no había que crearlo?
Había que crear ese Estado.
En compensación al holocausto y en compensación a la barbarie que se cometió.
Había que crearlo, pero había que tener mucho cuidado dónde se creaba y en qué condiciones se creaba. Es decir, lo que no puede ser es que un problema que tenía, porque el problema del Estado del pueblo de judío no es del siglo XIX. El problema de los judíos es que han sido históricamente perseguidos, en realidad Rusia, porque ¿por qué acepta la creación del Estado de Israel, que es una creación de los ingleses?
Para echar a los judíos suyos para allá.
Claro, porque en el siglo anterior, en 1800 y pico, habían tenido un pogromo terrible, una persecución de judíos, y digo, bueno, pues si se los llevan para otro lado, mejor. Ese es un problema que yo me quito. Es decir, lo que no puedes hacer es arreglar un problema creando otro de una magnitud superior al que había. Es decir,
el origen no está en el año 48, el origen está de ponerle posición geográfica en Oriente Próximo.
Claro, está mucho antes.
Venga, Javier.
Bueno, yo voy a lo más actual, ¿no? En los momentos actuales. Aquí la realidad es una cosa, ¿no? Lo que está provocando esta guerra no es la población palestina. No es el Estado palestino. Es una parte llamada Hamás, un gobierno llamado Hamás del norte de Gaza, donde su método es el terrorismo.
¿Un gobierno lo ha llamado
Fueron elegidos.
Sí.
Fueron elegidos por los propios habitantes de Gaza. O sea, que ellos eligieron como gobierno al grupo terrorista.
Al brazo político de la banda terrorista de Hamás.
De la banda terrorista. Esa es la situación actual. El pueblo palestino no está haciendo esta guerra. La está haciendo un grupo terrorista que habita y que tiene sometidos. Y tiene sometidos y amenazados.
¿Si los votan?
Y secuestrados.
¿Y si los votan?
Claro, entonces si los
¿Van todos con una pistola detrás?
No, si les votan, claro, lógicamente. Y si no les votan, les matan.
Si los votan,
y si no les votan, les matan.
Yo no he vivido allí, o sea, para decirlo tan taxativamente.
Yo tampoco he vivido en otro
sitio. Han votado con una pistola.
Yo hablo de lo que más o menos.
Has dicho una información que es que Hamás gobierna Gaza, no el Estado palestino,
El Estado palestino.
Elegido en unas elecciones que podemos decir que son democráticas esas elecciones, o va la gente con una pistola detrás a votar.
Hombre, parece ser que al que no está de acuerdo se le carga.
¿No? Parece.
Hombre, el sometimiento.
No sería capaz de afirmar eso.
El sometimiento de la mujer.
Tú eres vamos.
Bueno, vamos a dejar en que ha sido elegido, que Hamás gobierna Gaza. Vamos, democráticamente o pseudo-democráticamente, pero la gente ha ido a votar.
Vamos a ver. La situación antes de este hecho terrorista, estaba muy avanzada las relaciones diplomáticas entre los países árabes. Algunos países árabes. La mayoría estaba un poco de acuerdo con
la mayoría de los sunitas.
¿A quién no interesaba que esa relación acabara bien? ¿A quién no le interesaba? Pues efectivamente, al que no le interesaba parece ser que es a un país que está cerquita, también con unos sistemas poco democráticos, o nada, o ninguno, que es Irán. Irán, entonces, quiere romper esa relación.
Hoy ha hecho una declaración Irán que dice que se acabó el tiempo. Es decir, no sé a qué se refiere cuando dice que se acabó el tiempo.
Hoy ha declarado que es el día de la ira.
Eso ha sido Hipula. Es el segundo día.
Yo solamente el término es para echarte a temblar. El día de la ira.
Pero al islamista tienen la Guerra Santa y llevan siglos haciendo la Guerra Santa.
Pero hoy concretamente en la situación que estamos...
Y los cristianos las cruzadas, no lo olvides.
Los cristianos hemos evolucionado. Todas
las religiones tienen ese... las religiones son un punto de discordia, de discrepancia bestial. Y de guerra durante toda la historia.
Que el que ha roto esa paz ha sido Hamás.
En esta ocasión.
Sin duda. Que ha surgido. Estaba unas conversaciones diplomáticas muy avanzadas entre Estados Árabes para de alguna manera solucionar el tema Israel-Palestina. Y hay un sector que es un territorio, Gaza, gobernada, no Palestina, sino Gaza, gobernada por un grupo terrorista. Subvencionado seguramente por algunos países, entre ellos Irak.
Venga, no te olvides que Hamás nació porque el Estado de Israel quiso.
No, no, y, bueno, y lo financió, y lo financió jamás fue Estados Unidos. Lete
y lo financió.
Y financió,
eso es financió, eso no es opinión.
Y financió a Hamas. Y de esos barros vienen estos lodos.
En contra de otro grupo terrorista para hacerle un contrapeso.
Contra de la OLP, de Yasser Arafat, para quitarle poder a Yasser Arafat. O sea que...
Eso es un dato.
Las causas, hay que buscar las causas
que se le ha vuelto
de
el
los
cobra.
Problemas. No ver, la, no ver solamente
si
la nata,
que, es que, no, es que no hay que ir al pasado.
No hay que ir al pasado.
Al pasado.
Para corregir los errores, sí.
La realidad actual es que estaba una relación diplomáticas muy avanzadas entre
¿con
Israel
quién?
Y los países árabes.
¿Con quién?
¿Países? Entre Egipto, Palestina, Egipto.
No. La relación esta vez era única y exclusivamente con Arabia Saudí.
Y Arabia Saudí.
Y era por el interés.
Y Jordania.
Y
Marruecos. Es decir, pues había unas relaciones, ¿no? Por el buen camino. Y aquí no le interesa.
No, con Marruecos y Arabia Saudí, sí, pero ya está. Marruecos y Arabia Saudí, ya está. Estaban hablando con Túnez, pero no había relaciones. Que iban por el camino con este gobierno actual de Israel, complicado era entenderse.
El hecho era que el que ha roto.
Simplemente porque estaba en una situación, en una situación de debilidad.
El que ha roto esta relación.
Jamás.
Ha sido jamás. Un grupo terrorista que está situado en el norte de Palestina.
Y entonces,
en el estado de Gaza.
Javier, una pregunta y vamos con Giovanna. Entonces, ¿cómo ha sido jamás el responsable? Esto habilita al Estado israelí para exterminar...
Para que mate a todo el mundo.
Para exterminar, es que, joder, yo me defiendo... Tú, en tu casa.
Sí, sí, pero escúchame. Se pueden defender de muchas maneras que tienen un Mossad que es la hostia.
¿Cómo es?
El Mossad es la leche, ¿sí? ¿Sabes?
¿Ah,
sí? Sí, y pueden pegarle un tiro en la cabeza a quien quiera. Ya te lo digo yo.
Y matar selectivamente, y, como han hecho hasta
pueden,
ahora.
Pueden, pero bueno, el hecho de... Que yo no voy a cuestionar ahora mismo
entra
la autoría de Hamas.
Terrorista, que es una guerra. Es
una guerra contra un pueblo. Si tú mismo estás diciendo que no son los palestinos los que han atacado a Israel, sino un grupo, jamás, una organización terrorista.
Pero que los maten a todos.
¿Vale? ¿Eso habilita a un Estado tan poderoso militarmente como para decir, tienen ustedes 48 horas, que no son 48 horas, que están dando un poquito más, para salir de donde voy a demoler?
¿Qué es lo que
voy a, lo ha dicho, voy a demoler.
Sí, a demoler.
¿Qué tiene que hacer? Yo termino.
Venga, que tiene que...
Jamás tiene a 200 y pico personas secuestradas. Israelita.
Y por eso Israel no ha entrado todavía, porque está negociando y lo va a negociar por 4.000
terroristas. ¿Y por qué se llevaron secuestradas a 200 personas? Para eso, precisamente.
¿Para qué? ¿Para demorar la entrada de Israel?
Porque son unos auténticos cobardes. Porque se amparan en las mujeres y en los niños, siempre. Salen las imágenes y los vídeos con niños por delante y con mujeres. Y donde tienen los lanzamientos y donde tienen las bases militares, donde lanzan, es al lado de los colegios y al lado de los hospitales. Eso está súper demostrado, que es así. En el sentido, muy valientes en grupo y cobardes totalmente a la hora de utilizar a la mujer y al hombre.
Entonces, tu opinión, Israel está habilitado moralmente para hacer lo que pretende hacer y lo que está haciendo.
Yo me pongo en caso de mi casa. Si a mí me invaden mi casa, yo me defiendo. Hombre, lógicamente.
Vale, ¿quién ha invadido a quién?
Joder.
¿Quién ha invadido a quién? O sea, ¿quién estaba históricamente en esos territorios?
No, deja la historia.
Ah, eso es la historia, claro. La historia no se tiene en cuenta. No,
venga, te toca a Giovanna.
Es la primera vez que escucho a alguien que hace un análisis de un acontecimiento y no tiene en cuenta la historia.
Porque estamos analizando un hecho concreto.
Empiezo yo con la historia.
Porque estamos analizando un hecho concreto que ha sido hace una semana.
Vale, aclaro yo algún dato histórico, porque no hemos pasado por encima alguna cosita. Y lo he anotado porque ustedes hablan y cuentan lo que les parece a los dos. Vamos a ver.
Me parece mal que hagas esa afirmación antes de...
Porque he hablado solo de una parte.
Yo he hablado de la parte histórica y de la creación del Estado de Israel.
No.
A ver, dame datos. Dame datos donde me demuestran.
Si me deja hablar, te lo doy.
Sí, sí.
Ok. En principio, tenemos las 12 tribus de Israel, que occupano il territorio libero di nadie, non vi è nadie, nella terra che sta per ese lato del rio Giordano. E le 12 tribù di Israele empiezano a contestarsi entre ellos hasta che si establezcan dos reinos: il reino di Giuda, con 4 tribù di Israele por debajo.
El reino de Judá.
De Judá, claro, la Judea.
Por Judá.
Claro, no Judá el...
Lo no, que, pero ¿qué quiero decir? Cuando dice...
era, el reino de Judá, porque el reino de los judíos. De allí viene el término judío. ¿Y el otro? Reino de Judá. Y el otro, el reino de Israel, que se llama Israel. Los dos son israelianos. No es que uno es palestino y el otro no. Los dos son judíos. ¿Qué pasa? El reino judío tiene Jerusalén. Y el Estado de Israel, el reino de Israel, no quiere abandonar Jerusalén, donde se supone que esté el arca de la alianza. Eso para entender qué es Israel y qué son los judíos. Entonces, los dos reinos conviven en todo ese territorio que nosotros,
año aproximado del reino de Judá y el reino de Israel.
Empezó así. Después
según
la escritura
del rey Salomón. Después del rey Salomón.
Claro, después del rey.
Y hasta el rey David no hay un único reino de Israel. El rey David sí lo unifica.
No, hay la tribu de Israel. Están las tribus. Ah. ¿Y qué pasa después? Que vienen los musulmanes, pasan el río Giordano e empiezan el mundo árabe a quedarse en alguna zona. Lo que pasa después es un acontecimiento histórico que no merece.
Pero que te decía lo
del
año.
Vamos a hacer una cosa.
Giovanna, yo te decía lo del año para que entendamos la historia.
Sí, pero que...
Es que Mahoma no había existido ni la madre le había pensado.
Pero vamos a ver.
El Islam no existía ni
de
lejos.
No, por favor, que se contente. No, se contente en Jerusalén, por favor. Se contente en Jerusalén. El problema es el sitio sagrado de Jerusalén, que lo contente en todo. Y además el Islam comparte con el mundo judío Abraham, por eso hicieron lo pacto de Abraham. No es que estamos hablando de
dos religiones que no tienen. Es un profeta judío, musulmán y católico y cristiano.
Exacto, y por eso Abraham, Jerusalén es la clave para entender el conflicto entre el mundo árabe palestino y el mundo judío israeliano. Todo lo que pasa en el acontecimiento israelita, gracias. Todo lo que pasa en los años es una serie de eventos históricos, por lo que no podemos decir tiene razón uno o tiene razón el otro, porque son acontecimientos históricos. Empezamos lo que ha pasado.
Histórico,
ahora.
No, tú te has remontado a la historia sagrada, donde hay un montón de hechos que están todavía por confirmar.
¿Empezó?
O sea, por.
¿Es que empezó?
Esa, pasa que la dan por buena esa, los tres.
Tú la, tú pero,
la, no, Chano, la dan por buena los islamistas, los cristianos.
La dan por buena las religiones. Sí, y eso por las tres religiones del libro, los dimmi. Pero una cosa son las religiones y otra cosa es las investigaciones científicas.
Vamos a ver,
que condicionan mucho todo ese relato.
Lo que sí es verdad que tú has hecho.
Es así, vamos a ver.
Es un pueblo errante. Lo que sí es verdad que el pueblo judío es un pueblo errante.
Claro.
Pero vamos a ver.
Un pueblo no afincado en un territorio como puede ser.
¿Ha habido un reino de Israel, sí o no? Sí. ¿Ha habido un reino de judíos, sí o no?
Y de Palestina, la Palestina histórica existía exactamente igual que esos reinos que tú dices. Exactamente igual.
Esa es, por favor, la falacia del hombre de paja.
La ocupación es un...
¿Puedo hablar un momento?
Es un proceso posterior.
Venga,
habéis hablado 7 minutos cada uno. Por favor, déjame desarrollar un concepto. Porque no es posible que vengo siempre atacada para un razonamiento que no he hecho. No es así. Ese es... La falacia del hombre de paja, típica de la izquierda, que cuando alguien habla...
Bueno, ya empezamos.
Es así.
Ya empezamos con la historia.
Deja que desarrolle algo.
Ahora solo falta
Chano,
que...
Deja a Giovanna que hable.
O sea, descalificaciones...
Ella estaba callada, Chano.
Empezó descalificándome antes de entrar en el aire.
Vamos a escuchar a Giovanna, por favor.
Ella podía haber dicho, mira, faltan datos y yo voy a poner sobre la mesa otros argumentos. Y eso me parece bien. Pero no, eso no es lo que has hecho.
Demos vuelta para atrás.
He dicho exactamente eso. Os habéis saltado lo do algún dato y yo lo voy a integrar. ¿Por qué uno
primero
tiene que
yo empezaba a mirar en el año 48, no en las Sagradas Escrituras,
perfecto,
como tú.
Eso es lo que digo. Tú ya empezaste del 48,
pues
yo he empezado.
Pues haber dicho eso, no que manejo.
Chano, vamos a dejar hablar, Giovanna.
Déjame terminar.
No que
manejo los datos a mi antojo.
Vamos a ver. Sigo con un razonamiento e introduzco un tema, porque si no, aquí non sé come va a acabar. Vamos a ver. En politica, Israel, Palestina e tutto il mondo hacen politica. Sopra eso lo tenemos bastante claro, no? Stiamo haciendo politica. El fin justifica lo medio. Entonces, todo el discurso que nosotros decimos sobre si ese medio utilizado ha matado 100 personas o 20 personas es inútil, porque no es un juicio moral que tenemos que dar, ma determinar si el fin es justo o no. Hamas tiene un fin y es la destrucción de Israel. Yo no puedo contestar a Damas lo medio que utiliza, porque su fin es destruir Israel y va a utilizar todo lo medio que tiene a su disposición para realizar su finalidad. Yo debo entender que Hamas quiere ese fin y hacer algo para que ese fin no se realice, porque vamos, estamos aceptando todo que Israel debe desaparecer, porque Hamas quiere esto. ¿Qué quiere Israel?
Y muchos musulmanes que no están en Hamas.
Exacto.
Por ejemplo, Irán. Irán no le molesta también.
Es esto, porque es una guerra que quiere la destrucción de la única democracia en el Medio Oriente, en Oriente Medio, que quiere la destrucción del elemento, de la presencia de una religión diferente a la suya, con un estilo de vida diferente a la suya. Yo creo que los europeos pecan de presunción a decir, ay, pobre la gente de Hamas, pobre de nada, porque lo que ellos viven es exactamente lo que ellos quieren. Y lo quieren para todo lo demás.
Lo han votado además.
Y cuando se trata de la votación, no es que te disparan. Se da dinero a aquella familia que entregue a la Jihad Islámica un hijo. Se da más dinero si ne entrega dos. Así se compran los votos en Palestina. Y eso es un hecho histórico y real. Y no pertenece ni a un discurso de derecha ni a un discurso de izquierda.
¿Y ese dinero de dónde viene?
Ese dinero de dónde viene puede venir de cualquier parte. Que yo digo, ¿qué significa? El dinero de la Agenda 2030 de Elione Belara, ¿a dónde ha ido? Espresamente España con la Agenda 2030 ha destinato milioni a Damas.
Nel discurso di Ione Belarra.
No, è che usted está leyendo allí.
Sí. Bueno, eso él ha dicho.
Está saliendo allí.
Álvarez y Sánchez han dicho.
Es verdad.
Han dicho,
es verdad.
Han echado a un lado.
Así no, como es verdad.
Que no representa
al gobierno
de España.
Podemos aceptar el discurso que Estados Unidos financia más y no podemos aceptar el discurso que Podemos financia más. ¿Por qué uno sí y el otro no?
Hola.
¿Por qué uno sí y el otro no?
Bueno, Podemos no, financia más, ¿no?
Bueno.
No, sumar, que ya es todo uno. No, no sé. Suma.
Bueno, podemos dejar esto aquí porque no vamos a llegar a ningún entendimiento. Yo a mí me gustaría que hubiese unanimidad en el hecho de que Europa debería tomarse en serio que lo que se ha hecho hasta ahora con el problema israelí, y digo problema israelí porque yo estoy de acuerdo con Chano, que el problema actual en Oriente Próximo, en esa franja de territorio, está provocada, o sea, su inicio es en el año 48, cuando la autoridad, yo creo que sí.
No.
En realidad,
no en el 48.
En realidad,
el
problema
no en el 48.
El problema de esa localización, sí.
Por favor, pero
el problema judío ha estado por todo el mundo.
Nos hemos olvidado Camp David. Por todo el mundo. No hemos olvidado Camp David, lo pacto de Camp David, la tentativa entre Arafat e Isaiah Rabin con Clinton. Lo hemos olvidado. ¿Han pasado en el 48 o no?
¿Ha servido para algo?
Camp David, Oslo. Hemos
hablado de los pactos de Abramo.
No se resuelve porque tú como los israelitas y los norteamericanos emplean el argumento maquiavélico de que el fin justifica los medios.
Es que la política es así.
Lo acabas de decir. La política de Israel es esa. El fin justifica los medios y convence a la opinión pública con argumentos como ese de que
si quiere la política de Sánchez también.
Es verdad.
Pero ¿por qué no como seres humanos nos damos cuenta que estamos fallando en eso?
Estamos
porque somos víctimas del moralismo.
Miles de muertos.
¿Pero
y nos parece
¿quién ha originado esta matanza?
¿Quién ha originado la creación del Estado de Israel, que es artificial.
Lo ha empezado
de manual.
Un grupo terrorista.
Esas son las causas.
Ni siquiera Palestina.
Escúchame, Javier. ¿Hamás es el primer grupo terrorista que habita en Palestina?
No.
Bueno,
pero jamás.
Han acabado con otros anteriores.
Y
cuando acaben con Hamás, acabaron con el terrorismo en defensa del pueblo
palestino. Pero porque el odio, que lo ha dicho Joana.
Pero van a acabar con el... Ese es que el problema es abierto.
Porque el odio...
Es que la violencia no trae más que violencia.
Pero ¿sabes por qué? Porque el odio que están implantando en las escuelas, en las familias, contra Israel, el odio que es desde que nacen hasta que mueren hacia los israelitas, ese odio siempre va a originar un grupo terrorista.
Y en el otro lado no. ¿Tú has leído a Grossman?
Es un estado democrático.
¿Democrático? Sí, mira toda la deriva que tiene para salvarse el señor Netanyahu de que lo metan en la cárcel. Está manipulando absolutamente todas las instituciones del poder judicial.
Hay 30.000 palestinos trabajando diariamente dentro del Estado de Israel.
Claro, les interesa.
Escúchame una cosa, Javier, para intentar acabar este tema y pasar a otro.
Eso sí les interesa.
Escúchame una cosa. Tú estás en contra del holocausto judío, ¿no?
¿Del?
Del holocausto judío.
Sí, por supuesto.
¿Tú crees que si se diera la circunstancia de que Irán tuviese la posibilidad, no haría lo mismo? ¿Una vez más?
Es que la finalidad...
Hemos evolucionado del año 39 al año 2023, casi 100 años después. Pero, ¿hemos arreglado algo del problema de los judíos?
No hables de nosotros.
No. Hablo de la sociedad. Como alguien le deje la oportunidad. Pero es que tú... Ahora me voy al revés. Si algunos... Déjame hablar. Si algunos judíos le dieran la oportunidad, también acababan con los palestinos. Claro, porque el odio está instaurado
en las dos comunidades.
Y claro, la sociedad internacional, la comunidad internacional, no ha cogido el toro por los cuernos. No sepa, sino porque no ha interesado.
Israel es un país democrático. Un país democrático, mientras que Irán y todos los países que le rodean no.
¿Y eso le da derecho a tirar bombas a la sociedad civil?
No, señor, no.
Por ser democrático.
Me refiero a que
no,
tú
te
dices,
digo porque los argumentos no a veces
avanzado,
me...
No hemos avanzado nada. Es que los países que me estás hablando, de Irán, por ejemplo, amigos de algunos del gobierno español.
¿De verdad que tú crees que aquí hay culpables y víctimas? ¿De verdad, Javier? ¿Tú crees que aquí hay culpables y víctimas?
Tienen sometida a la mujer, que no dicen nada. La tienen sometida a la mujer. Tienen.
La mujer estaba sometida en la sociedad europea hasta anteayer. O sea,
hoy lo he dicho, en el año 1929, en Canadá. Cuando yo hablo, se callan ustedes. Si no, no hablamos. En el 1929, lo he dicho esta mañana, en Canadá se aprobó una ley que declaraba que las mujeres eran personas.
Sí, sí.
Y textualmente.
Y en Francia permitieron
las mujeres,
los pantalones
en la sociedad occidental en los últimos 100 años.
En los años 70.
Claro, y si te vas a algún país africano, que podemos señalar varios, pues todavía...
Javier, estamos de acuerdo. Pero no son argumentos para solucionar el conflicto. El conflicto no se va a solucionar diciendo tú eres perfecto.
De un minuto.
Te dejamos el tiempo, pero cuando yo hablo, usted se calla.
Nosotros no hemos avanzado nada para solucionar este tema. Y yo te digo que nosotros, vamos a llamar de los países europeos, vamos a llamarlo así, países democráticos, se supone, mientras que Irán es un país que tiene sometido a la población.
¿Ahora?
Y antes.
Ah, el Shah de Persia era un dictador.
Vivía lo mismo, ¿no?
Pero estaba apoyado por Estados Unidos. Ah, entonces la dictadura depende de quién las apoya, son buenas o malas.
Porque cuando estaban los Shah de Persia, se estaban bien.
El Shah de Persia.
Pregúntale a los persas que estaban aquí.
Estaba en las revistas del Corazón Español y era mucho más cercano.
Pero no hay que olvidar que tanto Hamás como Irán tienen sometida a la mujer y tienen prohibido la homosexualidad.
Sí, Javier, porque se juegan la vida. ¿Y eso qué tiene que ver con bombardear un hospital y matar 500 personas de una atacada?
¿Pero cómo va a avanzar un país?
¿Y si fuese Hamas que ha bombardeado el hospital? Claro.
¿Cómo va a avanzar un país? Igual de mal.
Pues entonces
comentarlo. Exactamente. Es que a mí me gustaría que hubiese una situación de reconocimiento.
Claro.
De que aquí no hay víctimas y verdugos. Aquí hay una mala gestión internacional, una permisividad. Por intentar solucionar un problema se crea uno mayor. Que eso es una práctica habitual en la sociedad últimamente. Es decir, vamos a solucionar este problema, pero cuando busco una solución resulta que creo otro mayor. Y Israel es una encadenación o una concatenación de situaciones donde ha habido intentos de paz por parte de Estados Unidos, los acuerdos de Oslo, los acuerdos de Camp David. Sí. Es decir, ha habido auténticos...
No los el propio Israel con los Palestina. Asentamientos.
No Palestina,
sino Israel.
¿Quién lo ha roto?
Sí, porque ha ido extendiéndose.
Los grupos terroristas.
Pero Javier, tú criticas que educan en la radicalidad y en el odio.
Sí.
¿Y tú lo fomentas?
Yo lo fomento.
Claro.
Porque te
posicionas en un lado y todo lo que hacen esto está bien y todo lo que hacen los otros está mal.
Vamos a ver, diciendo
y
que el pacto...
Esto es un conflicto que hay que buscar un término.
Yo estoy hablando del grupo terrorista.
Vamos a ver.
No, yo he dicho que han educado en Palestina a los niños en contra del odio, que estoy de acuerdo contigo. Pero que en Israel también lo educan de una manera.
Aclaramos una cosa. Si uno dice que Hamas ha roto el acuerdo de Abraham para impedir la normalización del Estado de Israel con el derecho a la comercialización con Arabia Saudí, el Bahrein y lo demás sultanato que hay.
Y Qatar también.
Y fomentar el odio.
Sí, la primera contradicción, Giovanna, es que el Estado de Israel es el Estado de Israel.
Es un Estado.
Y
claro.
Palestina no tiene Estado.
Porque no han querido.
Porque no han querido.
No han querido. Se han puesto de acuerdo los palestinos. Ahí han podido hacerlo.
Está abumado.
De hecho, Israel se retiró de un territorio para que se formara.
¿Se retiró de cuántos territorios?
Bueno,
¿Y cuántos ha ocupado?
De poco.
Claro, porque el problema es la ocupación sistemática de territorio.
¿Del 48 ahora? No.
Después de los acuerdos de Camp David y después de los acuerdos de Oslo y después de los últimos acuerdos, Israel ha seguido exactamente con la misma política. No ha cambiado de política. Si se hubiera producido algún gesto, seguramente la autoridad palestina hubiera podido aglutinar a todos los palestinos, porque el problema que tiene Palestina es que tiene la autoridad, no me acuerdo ahora, Abbas se llama el presidente, por un lado, que ayer estaba en una reunión con el presidente de los Estados Unidos y se fue corriendo a
Abu Mazen. Abu Mazen.
Pero es que hay un enemigo. Hay un enemigo.
Entonces, si se hubiera permitido eso, seguramente es lo que tú dices, es decir, ¿hay voluntad de que el pueblo palestino y el pueblo judío convivan? Yo creo que lo primero que tiene que buscarse es esa voluntad, tanto
es que no
por
hay.
Parte de los judíos como por parte de los palestinos.
Y una vez se consiga eso,
empezar a construir. Mientras eso no se haga, va a ser imposible.
Pero
este problema se va a enquistar en la sociedad.
Mientras que haya países. En el entorno que no le interese eso que tú estás hablando, es decir, que lleguen a una paz, haya países que no le interese, nunca va a llegar a esa paz, se romperá, y es el caso de Irán, que fomenta los grupos terroristas para evitar esa relación.
En el Líbano hay guerra.
Esa buena relación.
En el Líbano hay guerra ahora.
Ahora están tranquilos.
Levanto la mano.
Pues, ¿qué pasaba en el Líbano hace unos años?
Levanto la mano.
Bueno, pero estamos hablando de Palestina e Israel.
Guerra del Sinaí, con Egipto hay buenas relaciones. Dale. Es decir, es una cuestión de voluntad de ambas partes.
A ver, ¿quién quiere a los palestinos?
¿Cuál es el fin?
¿Quién quiere a los palestinos? ¿Quién quiere a los palestinos?
Estaban allí. Los palestinos estaban allí.
No, pero ¿quién quiere a los palestinos hoy por hoy, según
pues
están?
Pues muchísima gente.
¿Quién?
Muchísima gente quiere a los palestinos.
¿Egipto?
¿Cómo?
Sí.
¿Jordania?
En Europa hay un montón de miles de palestinos. Venga, vamos a escuchar a Giovanna. Vamos a escuchar a Giovanna, que Giovanna es más educada que ninguno.
Cada vez que se instaura una mesa de diálogo, se supone que lo que se sienta en la mesa de diálogo tienen que compartir algún trocito de ventaja de un hecho. Eso es lo que permite un diálogo. En eso estamos de acuerdo todos, ¿no?
Sí.
Vale. Si la mia volontà è destruirte, che dialogo tengo? Dónde
busco el punto medio de acuerdo.
¿Dónde coloco el punto medio en una trattativa donde uno quiere destruir el otro? ¿Dónde lo pongo? Es que
aislando,
le doy trocito.
Aislando a los terroristas. Aislando a los terroristas, pero con lo que dice Javi que tienen secuestrado,
la mesa
con el pueblo palestino.
Terrorista, ¿qué hago? Lo que se sienta a la mesa es un terrorista, ¿qué hago?
En el no me acuerdo cómo se llamó, el acuerdo del sábado, no sé qué, entre Irlanda e Inglaterra, en la mesa se sentaron miembros del gobierno inglés y terroristas por el otro lado, y al final llegaron a acuerdos. Es decir, el problema
no
está...
Y con ETA se ha negociado.
El problema no está...
Bueno, yo no creo que
de donde parta, sino de la voluntad de diálogo, de la voluntad de llegar a pactos y de hacerles ver que la única fórmula que hay para que haya una convivencia pacífica es que ambos acuerden cosas.
Exacto, pero si quieren la destrucción, es que eso que estamos, no estamos evaluando lo suficientemente bien la cosa. Él no quiere que desaparezca
Giovanna,
Israel.
Entonces, ¿cuál es la solución?
Giovanna, ¿cuál es la solución? Quiere la destrucción de todos los infieles.
¿Pero por qué camino vamos a buscar una solución? Tú estás diciendo que jamás no quiere sentarse a hablar y que jamás
claro,
quiere
es
destruir.
Que no puede,
es que con
no
jamás
quiere.
No hay que sentarse a hablar. ¿Pero cuál es la solución?
Exactamente. Destruir a más. No hay
esa,
otra.
Esa es. Vale.
Claro, es un grupo terrorista.
Y cuando destruya a más, va a salir a Gemés.
¿Cuándo saldrá?
O Chifulá.
¿Cuándo saldrá otro? Vas a combatir otra.
Mira,
la regla de la vida.
Mientras que tengan el apoyo del pueblo, habrá terrorismo.
Es que no puede
el problema está,
¿por qué
hemos acabado con ETA en España? Porque perdieron el apoyo de la población vasca. Tienen el apoyo ahora a Bildu, pero no tienen el apoyo al terrorismo. Cuando la población a la que dicen que representen no les puedan dar $10 para vender un hijo a la yihad, sino que tengan otras alternativas y no tengan el apoyo de la población, entonces se empezará a solucionar el conflicto.
Pero mientras vamos a ver, Diego, ETA quería matar a los españoles en el mundo.
Por supuesto que lo
tenían. Fue la policía la que realmente acabó con ETA.
Yo creo que es pornográfico comparar ETA con la situación de
Israel. Estoy hablando de sacar en la mesa el apoyo.
A Bildu, o sea, son cuestiones completamente distintas que sociológicamente sociológicamente no tienen nada que ver.
No, son diferentes.
No extrapoles lo que yo he dicho. Yo he dicho que para acabar con el terrorismo hay que quitar el apoyo a las personas.
Odio hay.
Porque las tienen el apoyo de las personas.
¿Quién?
Hamas.
Evidentemente
Hamas
que la tiene.
Trabaja en la línea
de que la población civil no vea como única salida el terrorismo.
La población civil no quiere Hamas. Hamas está financiado da otro Estado que está gobernado por la Ayatollah.
Vale, entonces dall'Stato
religioso.
Acabando con Hamas.
Tiene que acabar con Hamas porque es un grupo terrorista filo palestinese de fe islámica.
¿Es el primero que ha habido en Palestina?
No, y no será el último.
Pues ya está. Entonces,
¿para qué sirve? Cada vez que surge, lo destruye.
De hecho había, yo leí esta semana que había ya una contestación muy fuerte del pueblo palestino contra las actividades de Hamas. Porque la gente en Palestina o en cualquier otro lugar del mundo tiene su vida, tiene sus hijos,
claro,
tiene su historia y
guerra.
quiere vivir en paz. Sí. Entonces había muchísima gente que está en contra de las estrategias y de las tácticas de Hamas, lo cual quiere decir que hay espacio para llegar a acuerdos. Es decir, siempre que haya gente que esté dispuesta a vivir
con Hamas, no.
Bueno, con Hamas no, pero eso ya es una cuestión del propio pueblo palestino, que es el que tiene que decidir si quiere que le represente Hamas o si quiere que le represente la política y de esa manera llegar a acuerdos con el país enemigo, que es Israel,
jamás
y poder llegar
jamás
a convivir mínimamente.
Hamas se crea con un objetivo nada más, que es destruir el Estado de Israel.
No, te equivocas completamente. Esa es una derivada. Si lo financió el Estado de Israel.
Sí, claro.
Si lo fue para generar un contrapeso de poder.
Lo financió
a
Estados Unidos y el propio Israel.
Señora,
es un contrapeso al Estado palestino.
L'ISIS fue creado para contrastar. ¿Y qué pasó? Lo destruyó. ¿Y qué pasa?
¿En Afganistán quién lo financió?
Sí, exacto. Pero son movimientos que crecen y se destruyen. Y así.
Pero no hace otro.
Y así.
El problema sigue de fondo, desde el año 48.
No, el problema.
Yo me gusta analizarlo desde el 48, sí, porque si va a la historia sagrada.
Es que no tenemos
la historia del pueblo judío, que sí.
No tenemos que confundir.
Pero el conflicto político nace al
instalarse. Hablamos del 79, ¿por qué del 48?
¿Por qué se pacificó la situación de frontera entre Egipto e Israel?
Porque ganó la guerra de Israel.
Israel conquistó el Sinaí y toda esa zona. Pero lo primero que hicieron para llegar a pactos de convivencia con los egipcios fue devolver los altos del Golán en el Sinaí. Si esa misma política que han hecho con Egipto la hubieran hecho con los palestinos, política de acuerdo.
Dile cuál es el objetivo de los palestinos. ¿Cuál es el territorio que quieren los palestinos? Ha habido una oportunidad para hacer un Estado palestino.
No, ¿cuál es el territorio? No, es que dividieron Palestina al antojo de ingleses y de norteamericanos. Entonces redujeron a los palestinos a guetos.
Si los palestinos
no es un territorio que tenga continuidad.
Que los palestinos no es el problema.
Y luego la última fue el nombrar capital de Israel a Jerusalén por el señor Trump.
Tratamos de confundir. No es el problema con los palestinos. Es con Gaza, zona dentro de Palestina, que está gobernada por un grupo terrorista. Ese
también
es el problema.
La opinión que hay que exterminar a Hamas, cueste lo que cueste.
No nos ponemos enfrente de los palestinos, ¿no?
Bueno, pues Biden va aquí
El problema ahora es con los galos.
De Asterix y Obelix.
Que están ahí con la poción mágica.
Oye, pues mira, yo quería haber hablado hoy de un tema interesante, que es que la Unión Europea. Un minuto cada uno si tenéis opinión. Si no tenéis opinión, lo dejamos aquí, que ya vamos un pelín tardilla. La Unión Europea ha decidido ya mayoritariamente, con las riendas de Teresa Rivero al frente, reformar el mercado eléctrico, el sector eléctrico, para eludir que los consumidores tengamos que estar soportando las crisis energéticas con un modelo económico diferente donde el precio del megavatio hora se va a cambiar. Y el único que se ha quedado atrás, mira por qué, Hungría.
Mira por dónde.
Hungría. Y el PP.
¿Por qué?
Bueno, el PP, no, el PP combatió y no solamente eso.
Pero sino es que, una buena noticia, ¿eh? Porque vacilaba. Se regule el mercado eléctrico de una manera más justa, con precios más estables.
Pero a ver,
no
ver,
diariamente, sino precios más estables
¿cuál es
para
esa
la factura.
Manera,
mi opinión
es la van a aprobar en el comité. Pero oye, se han puesto de acuerdo. A mí lo que me gusta es que lleguen a acuerdo. Que digan, oye, es que estamos de acuerdo claro, que esto lo vamos a hacer.
Es que
oye,
la, por ejemplo, la
Francia,
mafia,
Alemania, la mafia, Italia, están todos de acuerdo que esto hay que hacerlo.
La mafia de Colombia con las mafias están llegando unos acuerdos, pero están dentro de la mafia.
O sea, la Unión Europea es una mafia.
Pues más
Javier,
o menos.
Por favor, o sea,
más
tú
o menos.
Puedes estar.
Mira,
vamos, lo que me faltaba partido, escuchar.
Hombre,
los lobbies no son mafias, son lobbies.
El socialismo europeo se le ha pillado con las manos en la masa.
Sí, bueno, ¿a quién?
Haciendo negocios.
Al socialismo europeo, sí, con la bioeléctrica.
Voy a decir una cosa.
Una buena noticia, Javier. ¿No te apetece que la factura eléctrica dentro de un año, año y medio sea más
estable? ¿Pero a base de qué? Pero dímelo. No, a mí, eso claro que nos gusta todo, eso se vende muy bien. A mí claro que me gusta.
Pues eliminando una injusticia que era que el precio del megavatio hora estuviese vinculado al precio más caro de la energía más cara,
claro,
sino que haya un pool de verdad, claro, van a avanzar
en
ese tema.
A ver, pero ¿cómo lo van a hacer?
A Javier le gusta pagar la energía cara.
No, ¿cómo lo van a hacer?
Pero ya te lo he dicho.
Pero estoy diciendo, cambiando la ecuación del cambio.
La ecuación del precio del megavatio. ¿Cómo se fijan los precios?
¿A base de qué?
¿A base de qué? De
¿cómo lo van a conseguir?
Que sea equitativo en función del uso de las determinadas energías, se ponen todas en un pool, se divide y de ahí se saca el precio, no estableciendo el precio de la más cara.
De la más cara. Eso es lo que van a acabar con
eso. O es que, Javier, tú también estás de acuerdo.
Eso es una buena noticia. Me cago en ti.
Vamos. Mira.
Eso es una buena noticia.
¿Sabes cómo nos saldría más barato el precio del kilovatio?
Apagando lo de la luz.
¿Sabes?
Por favor, Javier. Vamos.
Mira. Oye,
déjame.
España está pagando el kilovatio hora a un precio de lo más elevado a nivel europeo.
¿Qué dice?
¿Por qué?
¿Qué dice? Tú no, no, pues, no tienes ni idea, Javier.
Tú no tienes ni idea.
No,
es que no tienes ni idea.
Lo que acabas de decir, sí, mira, acabamos
es que,
aquí.
Es que simplemente por atacar al gobierno es capaz de decir cualquier barbaridad.
No, déjame terminar.
Pero sí que es verdad, Javier. Es que el precio del kilovatio en España es de los más baratos.
Podríamos estar más baratos.
Y Portugal, mucho más barato.
Podríamos estar pagando el kilovatio era mucho más barato.
Claro.
Lo que pasa que nos han tomado como avanzadilla para el tema de las energías renovables y eso hay que pagarlo.
Y eso hay que pagarlo.
¿Y cómo que? Por eso pagamos el kilovatio a este precio.
Más caro que en ningún país europeo, ¿no?
Sí.
Sí, claro. Pero
¿estás diciendo que estamos pagando la factura de los errores que se cometieron en la época de Zapatero?
Entre otra cosa.
De Zapatero.
O de Soria.
Entre otras cosas,
de Zapatero.
O de Soria, o de Aznar. Estamos pagando en la factura eléctrica, estamos pagando todos los errores de las administraciones públicas que han ido dándole concesiones a las eléctricas a cambio de.
Que yo no digo eso. Yo lo que digo es que basarse para poner el precio kilovatio hora en el precio que te supone las energías renovables.
Que no tienes ni idea, hombre. Que las energías renovables son baratas. Que no son, es por ahí, Javier, que es una buena noticia, créeme.
En la época de Zapatero, ¿qué pasó?
Mira,
pero es que no tiene nada que ver con el precio.
Época de Zapatero.
Ahora te lo explico.
Pero si, nos están embargando edificios y propiedades, nos están embargando en Inglaterra y en Estados Unidos porque no pagamos la deuda que tenemos de las promesas que hicimos a las empresas para que invirtieran en fotovoltaicas. Y nos están embargando edificios.
¿Y eso quién tiene la culpa del retroceso que se produjo en la fotovoltaica en España?
Yo creo que es más
Soria. Dime el nombre.
Creo que es más de Soria
que de Zapatero. Un señor de una isla de aquí de al lado.
Creo que es más de Soria que de Zapatero. Pero no hablamos a micrófono cerrado.
Con un apellido castellano.
Chano, micrófono cerrado. Hasta la semana que viene. Giovanna, gracias por ser educada y correcta y respetar los turnos de palabra de estos dos. Porque yo solo te respeto.
Sabes que no me deja acabar nunca.
Javier, no te lo explico.
No, ya he hablado.
No. Yo la respeto mucho y ella lo sabe. Lo que pasa es que
para calmar los ánimos y templar la gaita. Segunda pausa musical.
Estos señores, tal igual.